Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12:01. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 15,3 grados de temperatura y se espera una máxima de 24, con cielos principalmente despejados, pero con algo de nubes que van a estar ahí rondando durante toda la jornada del día de hoy. Una jornada bien movida que, por lo menos acá en Duna, junto a La Tercera, partimos con nuestra ronda de entrevistas a candidatos presidenciales. Hoy día estuvo José Antonio Kast y les vamos a estar contando en unos minutos más el detalle de lo que fue esa conversación que va a seguir ya desde el lunes, porque se supone que el viernes teníamos a Franco Parisi, que se restó de esta convocatoria, y seguimos el lunes entonces con el resto de los candidatos. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, pues acá estamos contentos con este día que está un poquito más calurosillo, ¿no? Que ayer, que estaba como más nublado.
Creo que está similar.
No sé, yo venía porque igual. Tenía frío.
Tú tenías frío.
Sí, sí. Pero había menos sol, ahora ya como que sale el sol.
Ya. Bueno, oye, salió el reporte sanitario, está preocupante,
ahí
porque
no hay sol.
Sí, no hay nada de sol, porque subieron los casos de COVID, casos positivos de COVID-19, subieron además los casos de hospitalización, todo es comparativo a los últimos 7 días, y subieron también las cifras de fallecidos. Vamos a profundizar ese tema y hablar también sobre, claro, lo que significa de aquí en adelante.
En otras materias, fíjese que la Corte Suprema rechazó un recurso de un grupo antivacunas contra el pase de movilidad, que es bien relevante porque son discusiones que están ahí desde hace un buen tiempo en este contexto de la crisis sanitaria, y principalmente sobre esta pugna, que para algunos es pugna, para otros no tiene por qué ser pugna, entre las libertades y las responsabilidades. Bueno, vamos a estar comentando un poquito sobre esta definición del máximo tribunal, que también marca precedente para lo que se viene, lo que pasa hoy y lo que se viene en adelante, por supuesto.
Oye, y a propósito de los que les comentaba de esta entrevista, José Antonio Kast, durante la mañana, hay varias reacciones de distintos candidatos presidenciales, no solamente a esta entrevista, sino a lo que ha pasado durante el último tiempo. Por ejemplo, Gabriel Boric anoche en una entrevista televisiva tuvo un traspié que le ha costado un poco, sobre todo en redes sociales, que lo han criticado mucho. Habló de las 1000 UF,
sí,
en el sector de los empresarios, cuando claramente 1000 UF no era la cifra. Bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Se lo vamos a estar contando en un ratito más. Y también, por supuesto, repercusiones que dejó la misma entrevista que les comentaba a José Antonio Kast. El exministro Mena ahondó en este lapsus que tuvo con Dominga. También le respondió al candidato de republicano, así que bueno, vamos a estar contándoles detalles. Ha estado entretenida la mañana en ese sentido.
Hasta entretenida, y también noticias del mundo, porque primero, se supo de una filtración bien importante que revela el lobby de los gobiernos para cambiar el informe clave sobre el cambio climático de la COP26, y se suman los países de Europa preocupados por los rebrotes, uno de ellos Reino Unido, que se alista para tener 100.000 contagios COVID por día.
Uy.
Sí, está, el otoño está empezando duro en Europa, en varios países europeos.
Oye, a propósito de COVID y las malas cifras que se están viendo, sobre todo acá a nivel nacional, tenemos pregunta del día.
Tenemos pregunta del día que la acabamos de terminar, ya. Hoy las cifras COVID evidenciaron aumentos de casos positivos, de hospitalización y un alza en los fallecidos. ¿Qué medidas debieran implementarse? Responsabilidad individual es la primera, restricciones de los aforos, retomar el toque de queda o restringir a las personas no vacunadas.
Mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Quique Yavar. Quique, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Hola, Quique.
Bien, todo bien.
Hola, Quique.
Qué bueno.
¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 1.842 casos nuevos de coronavirus y 12 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 2,70% y de un 4% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 65.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 417, de los cuales 309 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 305 camas críticas a nivel nacional. En cuanto a cambios en el plan paso a paso, las comunas de Huaraz, Zapallar y Linares retroceden a la fase de preparación. El candidato presidencial José Antonio Kast en el ciclo Estación Moneda de Duna y La Tercera dijo que se debería esperar que Gabriel Boric y Yasna Proboste indulten también a las personas que cometieron los mismos delitos el lunes que los hicieron en el año 2019, haciendo relación a que el proyecto de indulto que ambos abanderados presidenciales han apoyado en sus labores parlamentarias. El exministro de Medio Ambiente del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Marcelo Mena, volvió a reconocer que mientras él estuvo a cargo de esa cartera, no se firmó el decreto que declaraba zona protegida la zona de Liguera y que impedía el proyecto minero Dominga. La información se conoce luego de que ayer en la comisión que revisa la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, Mena señalara que fue un lapsus decir que la administración Bachelet lo dejó firmado admitiendo este error. La Asociación de AFP envió una carta a la Cámara de Diputados, al Senado y al Gobierno para advertir sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones e instaron a los miembros de la Cámara Alta que rechacen el proyecto del cuarto retiro. Desde el gremio afirman que se registraron caídas históricas en los fondos C, D y E durante este mes debido a las altas en las tasas en el mercado laboral y proyectan la caída para el fondo C, que será del 3,2% y de un 13,6% para el D, incluso un 20% para el fondo E en 12 meses. La Fiscalía Nacional Económica denunció la colusión de tres empresas de transportes de valores y pidió una multa por 63 millones de dólares. La autoridad presentó una denuncia en el Tribunal de la Libre Competencia contra las empresas Brinks, Prosegur y Loomis, a las que se les acusa de fijar sus precios entre el año 2017 y 2018. El caso se abrió como una delación compensada de una ejecutiva de Brinks y afectó a varios bancos e incluso a la Teletón en el año 2018. La Convención Constitucional retoma hoy la sesión del Pleno, donde los constituyentes expondrán sus discursos de apertura. Se espera que para la jornada de hoy 39 convencionales constituyentes relaten en 5 minutos sus aspiraciones personales sobre la propuesta de nueva constitución que evacuará la instancia a la ciudadanía. La Embajada de Argentina en Chile remarcó que de ninguna manera eso ha sido parte del proceso judicial en contra del dirigente mapuche Facundo Jones Walla, ciudadano trasandino que fue extraditado a nuestro país en el año 2018 para cumplir una condena de 9 años por su participación en un ataque incendiario en la región de Los Ríos en el año 2013. A través de su cuenta de Twitter, la delegación diplomática remarcó que el representante Rafael Pielsa participó en la audiencia de Jones Walla en concordancia con las normas internacionales. El cobre vuelve a caer con fuerza durante este jueves y retrocede 5,6% en las últimas dos sesiones. Los ojos del mercado están puestos en China, país que ha presentado políticas para regular los precios en las materias primas. Y las acciones de Evergrande cayeron tras su regreso a la bolsa de Hong Kong. Las cotizaciones de la inmobiliaria se desplomaron en la apertura del mercado tras conocerse el fracaso de la venta de su unidad de servicios de propiedades. Y en el deporte, la selección chilena masculina subió 2 puestos en el ranking de la FIFA. En la actualización de hoy, La Roja se ubica en el casillero 21 sobre Perú, que bajó al 24, y Bélgica se ubica en el primer lugar, seguido por Brasil y Francia.
Gracias, Kike. Nos vemos en un rato.
Gracias a ustedes.
Revisamos las cifras del balance COVID-19. En las últimas 24 horas en el país se contabilizaron un total de 1.842 contagios nuevos, siendo esta cifra la más alta que se alcanza en las últimas 3 meses ya. 3 meses que hemos ido lamentablemente al alza, y en ese sentido solo en el transcurso de los últimos 7 días han registrado un total de 10.410 casos nuevos, llegando así a una cifra que no se alcanzaba desde el 21 de julio. Además, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 53% y un 68% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. De acuerdo al reporte publicado hoy por el MinSal, de estas cifras de contagios, 1.198 corresponden a personas que tienen síntomas. La positividad indicada hoy también reportó un alza bastante considerable, 2,70%, lo más alto que hemos tenido desde el pasado 21 de julio, cuando ese índice en ese entonces llegaba al 2,73%. A nivel regional, la metropolitana ascendió un 4% de positividad, mientras que 10 regiones registran una positividad menor igual a 2%. Los casos activos también registran un alza, 8.591 activos desde el 26 de julio, que no superábamos esa cifra. Y en cuanto a los fallecidos, 12 personas que se registraron durante la última jornada. Sobre pacientes, el informe indica que hay 417 hospitalizados por COVID en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 309 se encuentran en ventilación mecánica. Además, como todos los jueves, hay cambios en el plan paso a paso. Estos entrarán en vigencia el sábado, este sábado 23 de octubre, a las 5 de la mañana. Retroceden a preparación en la región de Tarapacá, la comuna de Huara, en la región de Valparaíso, la comuna de Zapallar, y en la región del Maule, la comuna de Linares. Son los cambios en el plan paso a paso, que recordemos, a estas alturas solo contempla cambios en los aforos.
Exactamente. Bueno, en la pregunta del día los invitábamos a participar respecto de qué hacer con este aumento de casos que ya hemos visto de manera seguida en los últimos días. Evidentemente a todos se nos viene a la cabeza el proceso de vacunación, que es fundamental y que va a ser precisamente que no se generen más casos graves, que no terminen en la UCI, etcétera, etcétera. Bueno, lo piensa también la justicia, porque la Corte Suprema en esta jornada rechazó un recurso antivacunas contra el pase de movilidad. ¿De qué se trata esto? La Corte dio una sentencia, esto se trata de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que rechazó un recurso que había interpuesto contra la Seremi de Salud de Aysén. ¿Por qué? Porque la Seremi de Salud de Aysén implementó el pase de movilidad, que es el que, bueno, ahora ya no tanto, pero en algún minuto nos permitía hacer más cosas que las personas no vacunadas, como entrar a restaurantes, gimnasios, etcétera, etcétera. Según publicó La Tercera, la decisión del tribunal desestimó la existencia de una ilegalidad en las acciones de la Autoridad de Salud en relación a quienes no hayan completado su esquema de vacunación. Este recurso había sido presentado el 1 de octubre en contra de la Seremi Yesenia Valdez Benito por parte de un grupo de personas quienes van a tener que, luego de este fallo, pagar las costas de la causa. ¿Qué dice este fallo? Las restricciones que deben soportar los recurrentes por no vacunarse no resultan desproporcionadas ni poco razonables, ya que el bienestar de la colectividad tiene que privilegiarse por sobre el interés individual de los actores, se lee en el fallo. Además, la sentencia indica que es de público notorio que se sufre en el país por este tema, y en esta región una pandemia del COVID-19 requiere que se adopten medidas variadas para evitar su propagación. Y es así que las autoridades respectivas dictan resoluciones que contienen medidas sanitarias destinadas precisamente a evitar la propagación del virus. Y claro, esto es un fallo que es importante por parte de la Corte Suprema, y que también tiene un contexto en el que en varios países del mundo está el debate respecto de las restricciones a las personas no vacunadas. Por ejemplo, en Nueva York ayer nos enterábamos que ya se confirmó que los funcionarios de salud no van a poder entrar si es que no están vacunados a sus trabajos, por lo tanto se les van a cancelar sus contratos de trabajo. Y hay muchas personas no vacunados en Estados Unidos que están tan en contra del proceso de vacunación que prefieren renunciar a sus trabajos y buscar otro, digamos. Es un tema de debate. Entonces, claramente se va a convertir en un conflicto la situación entre vacunados y no vacunados. Entonces, yo creo que es una buena noticia que la Corte Suprema dijera de inmediato rechazando este recurso antivacunas.
Claro, lo bueno es que ahí finalmente las decisiones judiciales, en este caso legales, van marcando la pauta. Lo que claro. Se puede hacer, lo que no se puede hacer, y ahí no hay una gran discusión. Puede haber una discusión más filosófica, profunda, pero finalmente la norma dice y ahí qué será. Claro. Entonces no deja un umbral de duda o de incertidumbre con respecto a qué se puede hacer y qué no. Así que es un precedente relevante para una discusión que aquí en Chile no, fíjate que no ha sido tan fuerte como en otros países.
Con otros países, en Estados Unidos, Europa, es impresionante. Acá no están tan organizados, como que no hay una agrupación organizada, como que uno vea.
Y por supuesto aquí las opiniones son distintas, son válidas todas. Lo que pasa es que igual uno dice, hay algunos argumentos como que se te caen rápidamente, pues cosa de ver los datos que estábamos viendo al principio. O sea, Ya sea, hay algunos que dicen que esto es un invento del COVID-19, ya eso creo que no resiste ningún, ni siquiera análisis.
No, de todas maneras.
Deja que fluya, que pase, ¿no? 12 de la tarde con 14 minutos. Ayer en la tarde, la Fiscalía Nacional Económica hizo público lo que fue la presentación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de un requerimiento por colusión contra 3 de las principales empresas de transporte de valores que operan en Chile y contra 6 de sus principales ejecutivos. Esto por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar precios de los servicios entre el 2017 y 2018. De hecho, la novedad, digamos, de este requerimiento que hace la Fiscalía Nacional Económica es que pide que se apliquen las sanciones monetarias a beneficio fiscal cercanas a 63 millones de dólares, que son las más altas que se han dado en un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, que, recordemos, se le pide al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, tiene que tomar todos los antecedentes, los descargos de lo aludido en este caso. Aquí hay un proceso de delación compensada donde una persona natural entregó la información y ahí la Fiscalía Nacional Económica empezó a investigar. Son las multas más altas porque aquí si efectivamente, y esto parte de un proceso obviamente, se confirma de que operaba un cartel que fijaba precios en el transporte de valores, se aplica la ley de libre competencia nueva, la que comenzó a regir el 2016, porque estos son hechos que se dan, según la investigación de la Fiscalía, entre el 2017 y 2018, porque muchos dicen, oye, pero ¿por qué las multas son tan altas con respecto a la colusión de los pollos, del papel tisú y todo eso? Bueno, porque son anteriores a la modificación legal. Este es un caso que está justamente el 2017, y el 2016 ya teníamos la nueva ley. De hecho, contempla sanciones de cárcel para personas naturales, así que es un tema que va a ser bien relevante en términos de el proceso que se tome el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Hoy, por supuesto, han habido reacciones de distintos sectores con respecto a la información que dábamos a conocer aquí en Duna el día de ayer. Habló, por ejemplo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, Juan Sutil, en una entrevista en Radio Cooperativa. Dijo que realmente lamenta que haya vuelto a ocurrir un caso así después de todos los dolores que causaron los casos anteriores. Esto le hace daño al sistema empresarial sin ninguna duda y le hace daño a la sociedad. Con respecto a las sanciones y este proceso que tiene que llevar a cabo el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que no obsta que también el Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público, pueda iniciar algo. Obviamente uno espera que hay un... las otras veces era una... no competencia, pero una pequeña pugna en términos de jurisprudencia. Si puede la Fiscalía comenzar de oficio un proceso cuando el Tribunal de Defensa, que funciona como, digamos, una Fiscalía específica, o la Fiscalía Nacional Económica en este caso, bueno, vamos a ver también eso. Yo creo que es bien interesante lo que podría suceder con este caso en particular, insisto, con la nueva norma que existe del 2016.
Más compleja. Oye, sí. Es que me genera una duda.
Sí.
¿Cómo es que en estos tiempos, cuando ya se sabe que la nueva ley es bastante más dura, cuando supimos los casos ya emblemáticos de colusión de otras empresas que dejaron la escoba, que fueron casos durante años, que hubo una compensación, negociación, etcétera, que sigan haciéndolo? Porque esto ni siquiera es como de esa época, es reciente. Estos son hechos 2017. Como del 2017.
Claro. Ambición.
Es que es impresionante que se siga intentando.
No lo estoy justificando, no, digamos,
no, claro, pero llama la atención, ¿no?
Que probablemente
con una normativa que ahora es mucho más, una legislación que es mucho más dura, que
sí,
tiene
lo que pasa
riesgo
es que
penas de cárcel.
Los que saben de libre competencia dicen, cuando uno aumenta las penas en términos de sanción monetaria, que muchas veces sea, bueno, se paga y finalmente y bueno, lo que ganaste es un cuarto de lo que pagas como multa. Ahora las multas son muy altas, son 63 millones de dólares por cada uno, o sea, estamos hablando de harta plata. Pero también involucra lo que son eventualmente penas de cárcel,
claro,
o de algún tipo de restricción de la libertad, quiero llevarlo a ese punto, y se fortalece también el mecanismo de delación compensada, que a algunos no les gusta, pero funciona.
Pero ha servido.
Sirve, o sea, sí. Todos los que saben de libre competencia te dicen sirve, y a nivel internacional está demostrado que sirve. ¿Se podrían hacer otras cosas? Sí, pero sirve. Bueno, desgraciadamente hay casos que todavía, y lo bueno es que se vayan revelando, y ahí está la labor de la Fiscalía Nacional Económica. Decía el presidente de la CPC, espero que la modificación a la ley, y eso es súper importante, insisto, la modificación a la ley hecha el 2016 demuestre que se puede aplicar el máximo rigor con las máximas penas. Por supuesto, si la legislación lo permite y los méritos de los hechos así lo consideran, los tribunales y los jueces se tienen que aplicar de esa manera con respecto a una eventual, lo pongo en condicional porque acá hay un proceso, hay que ser muy responsable en eso, para si los ejecutivos podrían, denunciado en este caso por la Fiscalía, llegar a pena de cárcel. En la CPC dicen que aquí, si efectivamente se demuestra y se aplica la norma, tendría que aplicarse la máxima sanción posible. También hubo reacciones del ministro Lucas Palacios en entrevista con Radio Concierto, quien dijo que este es el primer caso que se ve posterior a la ley que se aprobó en 2016. Esta colusión habría ocurrido entre el 17 y el 18, 2017-2018. La nueva ley aplica para las colusiones posteriores a la promulgación y espera que esto se dé con la máxima sanción posible dentro del proceso que tiene que llevar a cabo. En este caso, la pelota está en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que insisto, como corresponde, toman los antecedentes, el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, lleva a cabo sus propias pesquisas y también tiene que abrir una eventualidad para, más que eventualidad, tiene que abrir el espacio para que los aludidos hagan sus descargos también y entreguen sus argumentos.
12:19, yo les contaba al principio del programa de un traspié que tuvo el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Él ayer estuvo en una entrevista televisiva en Mentiras Verdaderas de la Red y poco antes de la medianoche habló sobre sus propuestas económicas y sostuvo que aspiran a establecer una serie de herramientas impositivas que permitan una mayor recaudación enfocadas en el 1% de mayores ingresos en el país. Y ahí fue cuando dijo, estamos hablando del 1% más ricos, ingresos sobre las 1000 UFs en el caso de las empresas, pero es un sector muy minoritario de la población, decía el aspirante a la moneda. Ahí el conductor de inmediato le hizo ver al candidato que la cifra que menciona, que son un poquito más de 30 millones de pesos al valor actual de la UF, no era tanta plata para una empresa, a lo que Boric asintió diciendo, claro, que era un error. Pero ahí el diputado del Frente Amplio se excusó y reconoció que no tenía la cifra exacta en ese mismo momento. Dice que muchas veces se hace un juego por las cifras y seguramente después van a salir a tratar de atacarme por eso. Uno no tiene siempre todas las cifras en la cabeza. Yo tengo muchas cifras en la cabeza, pero para eso también tenemos equipos que están trabajando permanentemente con nosotros. Y lo que yo tengo claro hoy día, dice, y esto es una discusión a nivel mundial, es que el 1% de los chilenos más ricos concentran el 30% de los ingresos, y eso es una desigualdad tremenda que hace que la curva del ingreso justamente sea totalmente desproporcionada, y eso es lo que tenemos que trabajar para cambiarlo. El traspié le valió varias críticas, en todo caso en redes sociales, y el concepto de 1000 UFs se convirtió en trending topic. Hasta hace unos minutos atrás seguía siendo uno de los primeros trending topic de Twitter. En enero del 2019, recordemos, antes del estallido social y la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe había emitido un informe en el que se abordaba la alta concentración de la riqueza de Chile, detallando que el 1% más acaudalado es dueño del 26,5% del PIB, bien lejos entonces de estas 1000 UFs que hablaba Gabriel Boric. 1000 UFs
son como 30 millones.
Claro, son 30 millones aproximadamente a la UF actual.
Claro.
Entonces, claro, no es tanta plata para lo que él estaba hablando.
Una pyme, mi pyme, claro.
Pero él decía como grandes empresas.
Sí, ahí hay un error, claramente. De hecho, lo dicen en la misma entrevista, como bueno, después van a hacer el fuego con lo de las cifras, video y todo. Así fue, de hecho, como que se adelanta, digamos, lo que iba a hacer al día siguiente. Pero hay críticas de todos lados, hay críticas que de alguna manera van para este tiempo electoral. Hay críticas, de hecho, de distintos sectores a lo que ha sido la exposición del programa económico de Gabriel Boric. Entonces, ahí como que complica aún más. Y también el tema de ser uno de los impulsores de los impuestos a los super ricos. Porque, claro, cuando tú tienes una duda o no tienes claridad de cuál es ese universo de súper rico y tienes ese error de aplicar lo que son las 1000 UF, que yo insisto, un error lo puede tener cualquiera. Lo que pasa es que, claro, cuando es candidato presidencial...
Se le exige más.
Más complejo.
Debería no tenerlo, claro.
Yo no
lo
llevaría a la plaza pública, pero sí, es más complicado.
No, si cualquiera se puede equivocar.
Porque tú eres candidato presidencial y tú también has impulsado lo que es el impuesto a los súper ricos. Si no hay una definición concreta de qué es un súper rico...
Tienes que tener un colchón ideológico importante para defenderlo en el fondo.
O sea, más que ideológico...
Pasa por saber los números.
No, un colchón ideológico, un colchón técnico.
Claro, sí, pero me refiero porque a que tienes que tener tu idea bien desarrollada, si estáis defendiendo
con lo concreto, digamos.
Es que él lo está poniendo también sobre la mesa, entonces si lo está poniendo ahí, esperaría que...
Alguien me va a decir, ya estáis justificando al diputado Boric.
¿No?
También hay que... No, digo yo, en términos de lo que voy a decir... Cuando estás en campaña, cuando estás de repente llega en la noche y te hacen una entrevista, a veces uno se puede decir barbaridad, y de hecho por eso como que recula rápidamente cuando el periodista Eduardo Fuentes le dice, ya, pero
mi nuevo, como que
no cuadra acá. Pero estamos en campaña y en los debates, la entrevista, en todo lo que sea público, por supuesto que a los candidatos, sea cual sea, porque aquí todos han cometido este tipo de errores, pero sí de repente tienen que entrar a rectificar, es como rectificar el auto, hay que hacerlo varias
final,
veces.
Lo importante no es el error, lo importante es saber salir de ahí. ¿O cómo salir de ahí?
No, y definir si efectivamente tú tienes claro cuál es el universo de personas donde quieres imprimir este impuesto o este aumento del impuesto. De hecho, yo siempre le he contado aquí en la discusión, no solamente súper rico, sino de subir el impuesto a ganancia capital, subir el impuesto de primera categoría. Lo que a mí me han explicado gente que sabe, no lo digo yo, es que muchas veces, Claudio Agostini, de hecho, que me ha dado clases sobre el tema, es muy bueno, que seco para el tema tributario, que el problema en Chile es que nos concentramos siempre en la tasa, en el porcentaje, en si va a ser 23, 24, 25, 7, que es relevante. Pero lo que nunca se queda en la parte técnica de la discusión legislativa, especialmente, es en la base impositiva, en cuánto tú vas a imprimir ese nuevo impuesto o esa alza del impuesto, que muchas veces en recaudación es más importante ver la base impositiva que la tasa del porcentaje. También un parte de la discusión, insisto, bastante transversal en este caso.
Bueno, 12 del día, 25 minutos. Cambiamos de tema completamente a propósito de este editorial del diario uruguayo El País ayer, que hablaba de la tragedia chilena, cuestionando en este editorial en duros términos el proceso político que estamos viviendo, a raíz de, evidentemente, todo lo que pasó desde el 18 de octubre, el estallido social, responsabilizando, según el contenido de este diario, a la extrema izquierda de lo sucedido. Bueno, hoy hizo una declaración también la directora del diario El País, que es María José Bueno, del País de España, digamos, el diario europeo, el diario español, donde ella planteaba también un análisis, que es el análisis que está haciendo la prensa internacional, los economistas internacionales, en general el mundo, respecto del proceso que estamos viviendo, desde el estallido, pasando por cómo enfrentamos la pandemia, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, la convención constitucional, etcétera, etcétera. Entre las cosas que decía ella en una entrevista que dio a ADN, ella planteaba que el descontento finalmente no se puede parar, decía ella. Ella plantea que Chile es un lugar visto en Europa como un país estable. El estallido social fue visto también como un acontecimiento, un cuestionamiento hacia un estilo de vida. El descontento no se puede tapar, dice la directora del diario El País de España. Cuando la política tradicional y la democracia no resuelven los problemas de la ciudadanía, el descontento termina escapando. Los desafíos entonces están en la línea de que la democracia tiene que ser percibida por los ciudadanos como el mejor sistema político que arregle los problemas, que combata la desigualdad. Era parte de su análisis. Recordemos que El País es parte de este grupo de medios de comunicación del mundo que golpeó al planeta completo con esta información de Pandora Papers publicado durante la gestión de esta directora, luego de que se sumaran miles y cientos de casos de fortunas que de alguna forma estaban administradas en paraísos fiscales. Ella decía, después de los papeles de Panamá, ha habido en todo el mundo un movimiento muy intenso para acabar con los paraísos fiscales, un debate a nivel internacional, hacer emerger las estructuras opacas que permiten mover el dinero sin que se registre en el fisco, en la hacienda de cada uno de los países. En esa línea, la revelación de la última información que publicaban ellos en El País, lo que viene a buscar esta investigación es que después de todo eso se siguen existiendo lugares que funcionan con estas estructuras opacas que permiten a las grandes fortunas ocultar su dinero. Por lo tanto, se suma a este debate internacional que ya es parte del análisis que se hace en la Unión Europea y también acá en Latinoamérica respecto de controlar o no esta posibilidad de utilizar paraísos fiscales para administrar recursos de grandes fortunas.
12 de la tarde con 27 minutos, lo comentábamos, sigue desarrollándose la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. De hecho, hay novedades, ¿ah? Porque estaba leyendo periodistas del Congreso que ya confirman que se había citado al gerente de Bancar, Nicolás Noguera, que importante, digamos, en lo que puede ser el análisis de la comisión, se excusó. Recordemos que aquí se invita a los ciudadanos, las autoridades, ahí se cita, hay una diferencia bien relevante, aunque creo que las comisiones investigadoras se aplica eso y a las comisiones revisoras de acusaciones es más invitación. Uh-huh. Y hay una lista ya de varios que se han excusado. Desde el fiscal, que todos con su argumento, que ahí uno tendrá que ver si la validez que tienen o no. El fiscal nacional, también en su minuto el ex fiscal Manuel Guerra y el gerente de Bancar también, que es una persona relevante porque es el que ha administrado lo que son las inversiones en comiso ciego de la familia Piñera Morel, como lo ha especificado el presidente de la República, Sebastián Piñera. Pero ayer sí hubo personas que estuvieron en declaraciones para la comisión, entre ellos los que tienen que ver con el medio ambiente. La actual ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y ayer reconoció un lapsus. Y de hecho yo estaba acordándome que les voy a poner la fecha.
A ver.
La fecha. ¿Cuándo fue? 5 de octubre de 2021, entrevista aquí en Duna.
De Duna Punto.
Claro, sobre el tema Dominga, obviamente, cuando estaba este tema de los Pandora Papers. Y decía la frase siguiente: si queremos solucionar el problema, este proyecto debió haber sido sacado del sistema con el nuevo reglamento. Se ha intentado forzar la institución ambiental y en esa entrevista con Rodrigo Álvarez señalaba que esto era solamente tema de firmar el decreto que lo finalmente determinaba como santuario de la naturaleza o área protegida. Bueno, ayer reconoció de que efectivamente ese decreto no se llegó a acuerdo, digamos, en el gobierno, recordando también lo que fue la pelea entre lo voy a decir así, Economía, Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente, y que significó, de hecho, la renuncia en su minuto de un ministro de Hacienda, un ministro de Economía y un subsecretario de Hacienda por el tema, justamente, Dominga, en el marco del Comité de Ministros. Se reconoció entonces que había un lapsus, haber dado a entender que el decreto había sido firmado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, para poder explicar desde el comienzo, 10 años de trabajo, se hace más o menos una propuesta de área protegida con varias reuniones, actas de reuniones, entre otros. Lo que falta es que nosotros redactamos un decreto, pero estaba para la firma de la presidenta Bachelet. Lo que faltaba es que se hiciera ese decreto con el tasado final y se firmara ese decreto. O sea, lo que deja claro es que el decreto, que en algún minuto se dijo estaba, digamos, en el Palacio de la Moneda, lo estoy poniendo de alguna manera más caricatura, digamos, pero para que se entienda, para simplificarlo, ese decreto finalmente no se llevó a cabo porque faltaban otros pasos también en la línea de trazado, y reconoce entonces que ahí hubo un error por parte del exministro del Medio Ambiente, cuando en su minuto él decía que efectivamente era tan simple como que el presidente Piñera firmara el decreto.
12:31. Por supuesto, vamos a seguir hablando de este y otros temas aquí en Ahora en Duna, pero tenemos que hacer una pausa. Tenemos pregunta del día también y queremos que participen.
Tenemos pregunta del día y tiene que ver con los casos de COVID-19. Hoy las cifras de COVID evidenciaron aumentos de casos positivos, de hospitalización y un alza también en los fallecidos. ¿Qué medidas debieran implementarse? Te dejamos 4 alternativas: responsabilidad personal, restricción a los no vacunados, restricciones de aforo o retomar el toque de queda. Vota con nosotros.
A la vuelta vamos a estar hablando del deporte y también de noticias internacionales. Esta filtración que revela lobby de gobiernos por cambios a un informe clave sobre cambio climático. Esto en el marco de la COP26. Y Donald Trump anunció el lanzamiento de una empresa de medios y una red social. ¿De qué se trata eso? Se lo contamos a la vuelta aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según los datos de la Agencia Internacional de Energía, el transporte es responsable del 24% de las emisiones de dióxido de carbono debido a la quema de combustibles fósiles, y es imperativo reducirlas para detener el calentamiento global. Austria ha dado un paso adelante creando el Klimaticket, pasaje que permite utilizar cualquier medio de transporte público del país por 949 euros al año, incentivando a los ciudadanos a dejar sus vehículos privados para apostar por una movilidad más sostenible. Cerca de un tercio de las emisiones de CO2 en ese país provienen del transporte, por lo que se espera que este nuevo billete climático ayude a reducir las emisiones al medio ambiente. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Creo en Chile, en su bandera, en sus tradiciones. Creo que podemos tener un país mejor que se construya desde el sentido común. Soy Luciano Cruzcoque, candidato a senador por la región metropolitana. Recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
¿Ah? Uy, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán a accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
12:34, estamos de regreso aquí en Ahora en Duna, en Santiago, 16,7 grados de temperatura, y se suma al estudio Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Hola, Fran.
Qué bueno, traigo novedades variadas, polideportivo.
A ver.
Polideportivo.
PGA Tour volvió a Japón después de 2 años casi por la pandemia del coronavirus. El circuito PGA, que tiene algunas fechas en Japón, se habían disputado todas en Estados Unidos debido a las restricciones sanitarias. Sin embargo, este año la organización y las autoridades estimaron que ya estaban en condiciones, y el Soso Championship llegó y regresó, en verdad, a tierras niponas. Se está disputando en el Accordia Golf Narashino Country Club en Chiba. Que no es que yo le esté metiendo una chiva.
Hoy día no.
Oye, y Joaquín Niemann le ha hecho bastante bien el regreso. Está segundo en la clasificación. Hizo 6 palos bajo el par, solamente superado por el local Hiroshi Iwata, de 40 años. Y está igualado con el actual ganador del Master de Augusta, también japonés, Hideki Matsuyama, también uno de los grandes exponentes en el último tiempo en el golf internacional. Súper bien por Joaquín Niemann, que más allá de que sea el primer día, recordemos que tienen que jugar también el viernes para poder ver si pasan o no el corte. Lo positivo es que no hizo ningún bogey. Hizo 6 birdies, que son un palo, un golpe menos de los golpes del hoyo de la cancha. Hizo pares y 6 birdies, y eso es muy positivo porque habla de un buen nivel de Joaquín Niemann, más allá de lo que pase. Si sigue con este ritmo durante el fin de semana, puede terminar en lo alto también de este campeonato. ¿Cómo se está jugando en Japón? Hay diferencia horaria y va a jugar hoy día jueves, 10 para las 9 de la noche, porque va a ser la mañana del viernes en Japón. Estará acompañado por el mexicano Carlos Ortiz y el estadounidense Will Zalatoris. Así que buenas noticias para Niemann, que está en buena posición hoy día, pero sabemos que el golf un día te puede ir muy bien y al otro día en el mismo torneo te puede ir muy mal. Pero Joaquín Niemann, si hay algo que lo ha caracterizado, es que es bastante regular en los torneos. Y en noticias del fútbol, hoy día hubo una actualización en el ranking FIFA de octubre, tras la última fecha FIFA, y la selección chilena escaló 2 casilleros y se encuentra en el puesto 21 del ranking mundial. En los primeros lugares no ha habido grandes cambios. Bélgica, Brasil y Francia siguen en el podio en ese orden, seguido por Italia, que superó a Inglaterra, que antes estaba en el cuarto lugar y ahora estaba en el quinto. Eso con las selecciones de la FIFA y de las selecciones de la Conmebol. Argentina está en el sexto lugar, España, Portugal, México y Dinamarca. Otras selecciones de la Conmebol: Uruguay en el puesto 15, Colombia 16, Chile 21, Perú 24, Paraguay 38, Venezuela 50, Ecuador 55 y Bolivia 78. No es, si uno se pone a analizar estos números, que más allá de anecdótico, Bolivia le ha hecho la pelea a Chile en las clasificatorias, sí. Y está casi bajo las 80, entonces también.
Sí, igual los parámetros del ranking son bien amplios.
Bien amplios.
Como que tiene el tema historia, o sea.
Sí, no es solamente rendimiento.
No es como el ranking ATP cuando uno dice que son los puntos que gana o dejó de ganar, digamos. Aquí hay como una serie de factores que son más atemporales.
Sí, y también no dice mucho en general. Los partidos de fútbol, no, como es un equipo, es que es como redundante lo que voy a decir, pero cuando en el tenis hay, o en el golf hay ranking, dice, chuta, estoy jugando con el 10, yo soy no sé cuánto.
Es que son rankings presentes, pues esa es la diferencia.
Y los rankings FIFA no son tan decidores.
El uno del mundo es uno porque ha ganado 4 campeonatos y está en. También es mejor que el resto en ese minuto.
Y lleva mucho tiempo ganando.
La tendencia,
además, porque se acumulan ya, pero no entremos en temas de
detalles. Sí, sí, sí.
Fórmula 1. Hablamos poco de Fórmula 1, pero yo he investigado y a nuestros auditores les gusta bastante el deporte motor. Este año y el año pasado, el Grand Prix de Australia fue cancelado debido a las restricciones del coronavirus, de la Fórmula 1 y también el del MotoGP. Resulta que hace varios años ya el circuito de Australia se corre en Melbourne y tienen contrato hasta el 2025. Australia quiere seguir siendo sede de un Grand Prix por más años, quiere continuar este contrato. Sin embargo, a Melbourne se le puso otra ciudad importante en el camino, que es Sydney. Sydney, que nunca ha tenido un circuito de la Fórmula 1, y lo quiere hacer, lo están haciendo a través del ministro de Inversiones del estado de Nueva Gales Sur, que es donde se encuentra Sydney, porque el estado y Sydney principalmente han sido muy golpeadas por las restricciones que ha tenido el gobierno australiano debido a la pandemia. ¿Y cómo lo quieren hacer ellos para poder ganarle a Melbourne, que ya tiene el circuito? Está o estaba remodelando el circuito para remodernizarlo y hacerlo más competitivo. Quiere copiarle a Mónaco. ¿Cómo quiere copiarle a Mónaco? Quiere que sea un circuito urbano, cerrar las calles de la ciudad y que los autos de la Fórmula 1 corran en las calles de esta ciudad, una de las más grandes de Sydney y también del mundo. Así que eso es bastante interesante. Todavía no hay nada oficial, pero según publican los medios australianos, efectivamente han habido conversaciones entre el gobierno del estado de Nueva de Gales, los ministros y también la Federación Internacional del Automovilismo y Liberty, que es la compañía que produce la Fórmula 1, pero quieren ya, cuando haya más claridad respecto a si es que la ciudad aguanta la infraestructura de la ciudad, porque son calles que está todo el día pasando auto.
Y aparte no debe ser fácil garantizar la seguridad para los pilotos, por no llegar y agarrar cualquier calle, o sea,
claro.
Me estoy imaginando, ¿no? Imagínate una calle con una curva casi 90 grados.
Es difícil, pero las curvas porque generalmente, por ejemplo, en Mónaco.
Yo no sé mucho de Fórmula 1,
en Mónaco lo que pasa, por ejemplo, es que se hacen curvas. Se hacen, me refiero que no necesariamente la curva existe. Ah,
se interviene
con distintos aparatos, y de hecho en Mónaco, en el día a día, están las calles todavía a veces rayadas donde están los pits. Y
pero también es porque Mónaco durante años se ha ido formando en base a la carrera.
Claro, y aparte es un principado que es bastante distinto a una ciudad como Sydney. Pero bueno, eso es muy entretenido. Lo más cerca que ha estado Sydney en la historia y en la era moderna de la Fórmula 1 a la Fórmula 1 es cuando el año 2005 Mark Webber condujo un Williams por el puente del puerto de Sydney el año 2005. Sin embargo, la sede Melbourne es la sede desde 1996, cuando le quitó al gobierno de Australia del Sur la carrera, porque Adelaida fue la sede original del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en Australia entre los años 1985 y 1995. Así que es bastante interesante cómo las ciudades quieren pelearse un circuito como este, porque de verdad no solamente atrae a mucha gente, sino que se mueve mucha plata, no solamente para los organizadores, sino que también para el comercio, para el turismo, la gente viaja. Así que eso es muy entretenido. Y este fin de semana, para los que les gusta la Fórmula 1, se va a correr el circuito de las Américas en Estados Unidos. Va a ser el noveno Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en el circuito de Austin, en Texas, quiero decir. Y regresa este circuito tras con varias novedades, porque esta novena vez, como les decía, que se disputa en Austin, Lewis Hamilton es el gran favorito en esta carrera, porque es el que más veces ha ganado este circuito, se acomoda mucho su estilo de pilotar, porque es de frenadas rápidas, curvas rápidas, y es muy entretenido porque en Turquía, que fue el fin de semana del 10 de octubre, Verstappen le quitó el liderato en la clasificación final de la Fórmula 1, y quedan muy pocas fechas para que se termine el campeonato, así que estaba muy muy interesante. Además, Austin fue, para los que les gusta la Fórmula 1, la última vez que Kimi Raikkonen ganó una competencia en la Fórmula 1 y se retiró, así que tiene como un componente bastante interesante.
Ya, pues,
Fran. Muchas gracias, Fran.
Nos vemos.
Cuídense.
Que estés bien. Chao, chao.
12:44. Revisamos noticias del ámbito internacional porque una gran filtración de documentos vista por la BBC muestra cómo algunos países están tratando de cambiar un informe científico que es fundamental sobre cómo abordar el cambio climático. Esta filtración revela que Arabia Saudita, Japón, Australia, Argentina y Brasil se encuentran entre estos países que piden a la ONU que minimice la necesidad de dejar de usar rápidamente los combustibles fósiles. También muestra que algunas naciones ricas están cuestionando pagar más a los estados más pobres para ayudarlos a adoptar el uso de tecnologías de energías más limpias. Estas gestiones plantean interrogantes sobre todo para la cumbre climática, para la COP26, que se busca realizar en noviembre, ya no queda nada para noviembre, en Glasgow. La filtración muestra que los países difieren de las recomendaciones de la ONU pocos días antes de que se les pida que asuman un compromiso significativo para frenar el cambio climático y mantener el calentamiento global en 1,5 grados. Estos documentos filtrados consisten en más de 32.000 presentaciones escritas realizadas por gobiernos, por empresas y otras partes interesadas, también al equipo científico que compila la información de la ONU diseñada para reunir la mejor evidencia científica sobre cómo abordar el cambio climático. Estos informes de evaluación son elaborados cada 6 o 7 años por el panel intergubernamental sobre cambio climático, el organismo de la ONU encargado de evaluar la ciencia del cambio climático. Los gobiernos utilizan el informe para decidir qué acciones se necesitan para abordar el cambio climático y será un documento crucial para las negociaciones en la conferencia de Glasgow. Ahora, la autoridad de estos informes se deriva en parte de hechos de que prácticamente todos los gobiernos del mundo participan en el proceso de elaborarlos y llegar a un consenso. Así que hay preocupación por esta filtración que está revelando un lobby de distintos gobiernos por cambiar un informe que es clave sobre el cambio climático de cara a la COP26.
Donde también hay preocupación, José, Nico, es en el Reino Unido. El Ministerio de Sanidad anticipó que los contagios de COVID-19 se podrían disparar hasta 100.000 al día en este invierno, según afirmó el ministro de la cartera, quien también subrayó que aún no es el momento para poner más restricciones, pese a los cerca de 50.000 casos diarios que ya están en Reino Unido, donde están enfrentando el otoño de este rebrote. La autoridad admitió que los próximos meses serán un periodo muy difícil, por lo que recalcó que el gobierno cuenta con un plan B para poner en marcha en caso de que la situación empeore y se sature de nuevo el sistema sanitario, el que incluye herramientas como volver a hacer obligatorias las mascarillas en los espacios interiores, cosa que a nosotros nos parece irrisorio que no sea obligación. Nosotros incluso lo usamos en los parques, en la calle, en las veredas, en todos lados. Bueno, está liberado el uso de mascarilla en Reino Unido, pero se está pensando en retomarlo en espacios interiores, volver a establecer teletrabajo, pedir pasaportes COVID a la entrada de espacios como discotecas y grandes eventos. Durante las últimas 24 horas en Reino Unido se registraron más de 49.000 casos, 179 muertes luego y de los 223 fallecidos apuntados el martes, la cifra más alta desde marzo. En conjunto del país, los decesos se han incrementado en un 21,1%, por lo tanto, es una preocupación total y completa. También el ministro se refirió a esta primera línea de defensa contra la pandemia en invierno y continuando con la tercera dosis de refuerzo, que se ha comenzado ya a ofrecer recién a todos los mayores de 50 años, o sea, nosotros vamos mucho más adelantados, y a personas vulnerables luego de 6 meses de sus primeras dosis. El ministro de Salud inglés alertó que aunque la protección que ofrece la vacuna es sólida, se reduce materialmente con el tiempo, especialmente en las personas mayores, que son las de mayor riesgo, razón por la cual la tercera dosis se hace fundamental.
12:48, nueva arremetida del expresidente Donald Trump, quien anunció el lanzamiento de su propia empresa de medios.
Es como que me excluyen de los medios, me hago uno, pues, no hay problema.
Que sabía, ya sabía, de Twitter, sabía como dicho esto, Twitter. Pero al final como que sí, hablado. que no, que sí. Bueno, ahora se confirmó, la empresa de hecho ya tiene nombre, se llama, o sea, llamará Trump Media Technology Group. Y según un comunicado del expresidente Donald Trump, la misión de Trump Media Technology Group es crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a las compañías Big Tech de Silicon Valley. Ese es el objetivo.
Hace una cosa
así.
Una cosa poca.
No es como entregar información o darme. Pero competir con Google, con Facebook, con Twitter, con todos los que me vetaron, digamos, con todos los que me suspendieron las cuentas.
¿Sigue vetado en todo caso en Twitter?
parece?
Sí, tengo la duda, creo que sí.
Voy a revisar. Cuéntanos por
qué. Bueno, Trump
acusa a estas empresas de haber usado su poder de manera unilateral para silenciar voces opositoras en Estados Unidos. Bueno, el primer producto de la empresa de Trump que verá la luz será su red social. Claro, si hago la empresa tengo que hacer mi primera monedita de oro, que es una red social que se llamará Truth Social o Verdad Social. La aplicación, de hecho, ya figura en la App Store de Apple, aunque, según indica, no estará disponible hasta febrero de 2022. En este comunicado, Trump aseguró que la aplicación va a empezar a funcionar en una versión de pruebas a partir de noviembre. Además de esta red social, de Truth Social, el exmandatario, que coquetea con la idea de volver a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, eso no hay que olvidarlo, anunció el lanzamiento futuro de una plataforma de video por suscripción. Esta plataforma se llamará TMTG Plus e incluirá, siempre todas ahora son Plus, pues, obvio, incluirá programación de entretenimiento, noticias, podcast y más.
Mira.
Ahí está.
Oye, Donald Trump está bloqueado de Facebook y Instagram de forma indefinida. Sí, yo estaba buscando a través de Twitter si había una cuenta de Donald Trump dando vuelta y todas son fake.
Fake.
Totalmente. Así que... Claro, sin redes sociales, parece que no le queda otra.
Bueno, su red social...
Que hacer su propia red social.
Es que ya la tiene, Truth Social, y la primera cuenta va a ser de The Real Donald Trump, seguramente.
Probablemente, o POTUS.
No, ex-POTUS.
Ex-POTUS.
El tema de la popularidad que tenga, ¿cuántos se van a adherir para a esa allá?
Red social. Yo creo que va a tener varios.
Va a tener su buena...
Sí,
¿tú tendrías una cuenta ahí?
No, probablemente no, en Estados Unidos.
O sea, yo no personalmente, pero Estados Unidos arrastra. De hecho, todavía es la gran figura del Partido Republicano.
O igual tendría una cuenta por escuchar, por saber.
Ah, bueno, sí.
Entretenido, ¿no?
Sí, también ser. Es cierto.
Yo soy re mala para las redes sociales.
Ya, 12:51.
Estás en Ahora en Duna.
Hoy día, en el horario del Hablemos en Off, me imagino que los fanáticos del Hablemos se sorprendieron, dijeron, ¿qué está pasando? No está la cortina del Hablemos. Y eso es porque empezamos un nuevo ciclo, cortito, de Estación Moneda, en donde van a estar los candidatos presidenciales hablando con distintos periodistas en ese horario de 8 a 9 de la mañana, excepción del miércoles, si no me equivoco, que va a estar Yasna Proboste, que va a hacer el programa a las 10 de la mañana. Hoy día empezamos con José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, que estuvo abordando diferentes temáticas. Y por supuesto, como no, una de las principales temas de los que tenía que hablar era de esta ley de indulto. Ayer comentábamos acá en Ahora en Duna que distintos parlamentarios llegaron a la Moneda el día de ayer del oficialismo para pedir que o se acelere, que se vote rápido o que se retire este proyecto de indulto. Por supuesto, se le preguntó de esta situación al candidato a la Moneda y apuntó directamente a Yasna Proboste y a Gabriel Boric respecto de esta situación. Escuchemos lo que dijo.
Ellos han presentado proyectos de indulto para liberar a delincuentes, saqueadores, personas que incendian, que cometieron los mismos delitos que estos, pero con la diferencia de que fueron hace 2 años atrás. Y eso es algo que hoy día ellos no le pueden explicar a la ciudadanía. ¿Por qué indultar a alguien que quemó, saqueó, robó hace 2 años y no hacerlo ahora? Es decir, nosotros deberíamos esperar de ellos mismos, de Gabriel Boric y Yasna Proboste, que indulten a estas personas porque cometieron los mismos delitos que cometieron los otros.
En este mismo sentido, se le preguntó sobre reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Él decía, bueno, sí, pero para todas las víctimas. Yo no he visto una indemnización real para aquellos que perdieron todo, para carabineros que fueron víctimas de atentados que casi les cuesta la vida, decía José Antonio Kast. Pero si seguimos en materia legislativa, por supuesto, también se le preguntó por uno de los temas que ha estado presente probablemente durante todo el año y el último tiempo, que tiene que ver con los retiros del 10% de los fondos de pensiones. Hizo una comparación del primer momento, cuando se generó el primer retiro, y este último que se está tramitando. Escuchemos lo que dijo José Antonio Kast.
Es una mala medida en términos generales, porque claro, no es una política pública, bueno, la impulsó el gobierno, la impulsaron desde el Parlamento, y algunos se dieron a la presión del medio, que es entendible, porque hay personas que tenían una muy mala situación y requerían, bueno, el primer 10% era entendible, el segundo, pero de ahí ya en adelante fue un tema de populismo y de miedo, porque algunos piden el 100% por temor a perderlo todo. Uh-huh. Sí, claro. Porque los proyectos de ley que ha presentado Yasna Proboste y que suscribe Boric expropian los bienes de todos y se los pasan al Estado.
Eso respecto a la a materia legislativa, de lo que se le preguntaba a José Antonio Kass, pero también se le preguntó sobre la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, si procede o no, si es un tema más bien político. Bueno, él decía que esto sí es un tema político, pero también apuntó al exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Dice, levanta la voz en muchos temas, pero no reconoce lo malo que se hizo en Medio Ambiente durante su gobierno. Esto fue lo que dijo.
¿Por qué no citaron al ministro de Medio Ambiente para preguntarle por lo que hoy día el señor Mena dice que fue un error? Señor Mena, que levanta la voz en muchos temas, pero no reconoce nada de lo malo que hicieron en Medio Ambiente los gobiernos en los cuales él participó, como Michelle Bachelet, que dio inicio a todo un despliegue de termoeléctrica. Ahí en silencio.
Recordemos que el ex ministro de Medio Ambiente del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Marcelo Mena, volvió a reconocer que mientras él estuvo a cargo de esa cartera, no se firmó el decreto que declaraba zona protegida a la zona de La Higuera, que impedía el proyecto minero Dominga. El ahora coordinador programático de la candidatura de Yasna Proboste expuso ayer en la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del mandatario por esta supuesta participación en la venta de minera Dominga, y declaró que fue un lapsus haber dicho que se tenía el decreto y que solo le faltaba la firma. Así que es parte de las declaraciones también que dio José Antonio Kass en esta entrevista en profundidad de una hora en Estación Monedas.
Y recordemos que Estación Monedas continúa el lunes con Sebastián Sichel, el martes con Yasna Proboste, el miércoles con Eduardo Artés, el jueves con Marco Enrique Sominami y con Gabriel Boric el próximo viernes 29 de octubre.
12:56.
Evergrande. Tengo la duda si es Evergrande o Evergrande. Voy a reconocerlo.
Que es Evergrande.
Evergrande. Bueno,
por lo que yo
he escuchado
las dos
formas.
Más Evergrande, la verdad. Sí, pero sí, de las dos formas.
Uno tiene que reconocer cuando no tiene la claridad de esto. Eso es importante. Volvieron a cotizar las acciones de la inmobiliaria, del gigante inmobiliario chino en la bolsa de Hong Kong tras más de 2 semanas de suspensión. 2 semanas que estaban suspendidas las cotizaciones en esa bolsa. Y cuando se abrieron las cotizaciones, pasó lo que tenía que pasar. Cayó 10,5% las acciones de este gigante inmobiliario en la apertura tras, hay una información ahí, la ruptura de las negociaciones para la venta de una subsidiaria bien importante, la subsidiaria de venta de viviendas de Evergrande, que es Hobson. Los títulos de la filial, Evergrande Property Service, también retomaron hoy su cotización y cayeron 8% en la apertura. Después del desplome hubo un cambio, de hecho un desplome que llegó hasta una caída de 12,9%, mientras que de su filial se redujo ligeramente un 7,6%, digo ligeramente porque al lado del otro era una bicoca, digamos. En otra cara figuró que el grupo, bueno, ¿cuál es la información que finalmente explica esta caída, este desplome y todo lo que ha sucedido con respecto a la inmobiliaria china y las preocupaciones que se da a nivel internacional? Ha tenido también efecto en los mercados financieros con respecto a esta incertidumbre que se genera. El grupo había señalado que iba a adquirir la participación mayoritaria de Evergrande Property Service Hobson Development, que también reinició la negociación de sus acciones tras suspenderla el pasado día 4 y que hoy abrió con ganancias de 0,9%. La cooperación contemplaba la venta del 50,1% de la filial de la inmobiliaria por 20.040 millones de dólares de Hong Kong. Mientras algunos medios hablaban de que la transacción se había descarrilado tras no obtener la aprobación de las autoridades chinas, las empresas tuvieron un cruce de acusaciones. Evergrande afirmó que el pasado día 13 ejerció su derecho de rescisión con respecto al acuerdo, mientras después de estimar que Hobson no había cumplido con los requisitos. En tanto, Hobson, la otra cara, dijo que sí estaba lista para cerrar la compra de la filial de la inmobiliaria china y que fue la propia empresa Evergrande la que trató de cambiar las formas de pago. ¿Qué pasó finalmente cuando las dos partes están con este tipo de dime y diretes públicos? Difícil que el negocio salga.
Sí.
Y eso es finalmente lo que sucedió. Evergrande declaró que seguirá intentando negociar la renovación o extensión de sus deudas, que este era un tema, pero de todas maneras la venta de esta filial de vivienda, que era bien importante para la empresa china, podría haber generado algo de caja y obviamente poder ir cumpliendo con las millonarias deudas que va acumulando desde hace ya varios años. Quiero terminar con un vistazo bien rápido al dólar el día de hoy, tras, digamos, volatilidad que ha tenido en los últimos días. Se está subiendo 2 pesos, ubicándose cercano a los 817 pesos el dólar a esta hora en el mercado cambiario local.
12:59.
¿Qué te pasó? Te vieron
Oye, ¿les recordamos la pregunta?
Ya.
La pregunta del día. Hoy las cifras de COVID evidenciaron aumentos de casos positivos, de hospitalización y un alza de los fallecidos. ¿Qué medidas debieran implementarse para evitar este rebrote? Te dejamos cuatro alternativas: responsabilidad personal, restricción a los no vacunados, restricciones de aforo o retomar el toque de queda.
Bueno, a propósito de eso, vamos a estar profundizando en unos minutos más en el último bloque de Ahora en Duna a propósito de este aumento de contagios. Pausa y volvemos con más informaciones acá al 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, soy Francisca Valdés y como tú, yo no tengo eso que llaman experiencia política. Soy mamá, ciudadana y mi experiencia es como emprendedora, apoyando por más de 20 años a cientos de mujeres en sus proyectos profesionales y emprendimientos. Mi experiencia es como empresaria, ayudando a mejorar la calidad de vida de la gente. Soy Francisca Valdés, la única candidata independiente de Chile Vamos y mi única política es la gente.
Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.
Comienzan las altas temperaturas y aumenta el riesgo de posibles incendios forestales. Por eso, si visitas el Parque Metropolitano de Santiago, ayúdanos a cuidar sus áreas verdes. Si detectas algún foco de incendio, llama de inmediato al 1466 desde tu celular para dar aviso. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Con 3 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, en Santiago, 18 grados de temperatura con cielos principalmente despejados. Y recibimos nuevamente a Kiki Yávar en el estudio para que nos cuente de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo.
En una nueva sesión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, el ministro subrogante de Economía, Julio Pertusé, declaró ante la instancia asegurando que no ha habido tratos especiales ni gestiones especiales en torno al proyecto minero Dominga. La comisión también había citado a los exministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quienes se excusaron de participar por problemas de agenda. El cúmplice de la primera semana desde que se decretó el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, el ministro de Defensa, Baldo Procuriza, junto al subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, viajaron hasta la región de la Araucanía. Ambas autoridades aseguraron que este viaje se da para hacer esta revisión de lo que han sido los primeros 7 días de la aplicación del estado de excepción, de la coordinación que se ha desarrollado entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, donde el ministro Procuriza aseguró que los funcionarios militares están haciendo su labor en estricto apego a la ley. El Ministerio de Salud informó 1.842 casos nuevos de coronavirus y 12 fallecidos. Son cifras informadas por el DEIS y elevando el número de casos activos a 8.519 pacientes con capacidad activa. La positividad nacional llega al 2,70% y es de un 4% para la región metropolitana, luego que se informara más de 65.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 417, de los cuales 309 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 305 camas críticas a nivel nacional. En cuanto a cambios en el plan paso a paso, las comunas de Guara, Zapallar y Linares retroceden a la fase de preparación. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, manifestó su condena tras las acusaciones de la Fiscalía Nacional Económica a las empresas Prosegur, Brinks y Loomis por haberse coludido para fijar precios entre los años 2017 y 2018. En ese sentido, Sutil aseguró que lamenta que haya vuelto a ocurrir un caso así, después de todos los dolores que causaron los casos anteriores, y que la modificación de la ley de libre competencia tiene que demostrar que se puede aplicar el máximo rigor con las máximas penas. Las terceras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech han demostrado una protección del 95,6% contra los contagios del COVID-19 y se comporta de manera segura y tolerable, informaron ambas empresas hoy. El estudio se realizó sobre una muestra de 10.000 personas en Estados Unidos, Brasil y Sudamérica, la mitad de ellos con edades de entre 16 y 55 años y una cuarta parte mayores de 65 años. Según comunicando los portavoces de la farmacéutica, los resultados ofrecen pruebas adicionales de los beneficios de las dosis de refuerzo y el aporte que pueden hacer para contener la pandemia.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:06, revisamos informaciones que están marcando la pauta a esta hora de la tarde, porque ya se cumplió la primera semana desde que se decretó el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, y es por eso que el ministro de Defensa, Baldo Procuriza, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, viajaron a esa región, a la región de la Araucanía. Según lo que decía Gali durante esta jornada, es que fueron a una revisión para ver lo que ha pasado durante los primeros 7 días de aplicación de estado de excepción constitucional, de la coordinación que se ha desarrollado entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para cumplir el objetivo de dar apoyo logístico, tecnológico y vigencia de vigilancia a las policías. El decreto que rige principalmente las provincias de Malleco, Cautín, el Araucanía y en las provincias de Biobío, Arauco y la región del Biobío permite, recordemos, a las Fuerzas Armadas prestar apoyo logístico, tecnológico y también de comunicaciones, patrullajes, transportes, entre otros, a carabineros y a la PDI en procedimientos que se desarrollen en la zona bajo este estado de excepción. Las autoridades visitaron un puesto de control de efectivos del ejército y carabineros en la comuna de Freire, donde compartieron con uniformados. Y también estuvo el delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquizar, el jefe de Estado Mayor Conjunto, Javier Iturriaga, y el jefe de la defensa de la zona en emergencia para estas provincias de Malleco y Cautín, que es el general Lionel Curti. Posteriormente, el titular de defensa se trasladó al destacamento del ejército Tucapel en Temuco, donde sostuvo diversas reuniones de trabajo con autoridades militares, policías y también con civiles de la región. En la oportunidad, el secretario de Estado dijo que las Fuerzas Armadas están integradas por hombres y mujeres que quieren la paz en la Araucanía, para Biobío y todo Chile. Su misión al alero del decreto de excepción constitucional es muy clara, dijo: prestar toda la colaboración a las policías para proteger a quienes sufren la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Así que es una visita más bien inspectiva por parte de las autoridades, del ministro de Defensa y también el subsecretario Gali, que estuvo acompañando al ministro en esta visita a la macrozona sur de nuestro país.
1:08. Cambiamos de tema. Hoy la Fiscalía Regional del Biobío reformalizó a 3 de los 7 ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, como autores de tráfico de residuos peligrosos por su manejo en la bahía de Quintero y Puchuncaví a propósito de la crisis medioambiental de esa oportunidad. El delito, que no había sido considerado en la primera formalización, está tipificado en el artículo 44 de la ley REP, que apunta contra quienes exporten, importen o manejen residuos peligrosos estando prohibidos sin autorización. Los episodios de contaminación masiva en las 2 comunas antes mencionadas, así como en Talcahuano, fueron mediante el tratamiento de crudo iraní que llegó hasta Chile, a las costas chilenas, en el año 2018. El Ministerio Público consiguió sumar además 40 días más al plazo de investigación de la causa, que está siendo vista por el Juzgado de Garantía de Talcahuano. se sumó entonces otro delito contemplado en este artículo que considera que los tres imputados de esos hechos también son autores. Con esto se agota la investigación. De hecho, se concedieron otros 40... unos breves 40 días más para las últimas diligencias, plazo en el cual los intervinientes estuvieron de acuerdo, de lo cual ya procede la etapa de acusación, dice la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
Una de la tarde con 9 minutos, les comentábamos del trabajo que desarrolla la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por los hechos que se conocieron con respecto a la venta del proyecto minero portuario Dominga. Yo les comentaba, ya se había confirmado que habían otras ausencias de aquellos quienes habían invitado los integrantes de esta comisión, el gerente de Bancar, Nicolás Noguera, pero también se suman a estas excusas, hace algunos minutos, los exministros de Economía y de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que se excusaron, no asistieron a la sesión, apuntando algunos temas. Por ejemplo, aquí lo tenía, Luis Felipe Céspedes, quien fue ministro de Economía, recordemos, en ese comité de ministros que comentábamos en el primer bloque, apuntó, se excusó de la invitación, la agradeció y apuntó a compromisos académicos previos, mientras que el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se excusó por estar fuera del país y no tener conexión. Se suman a estas excusas, las que ya conocimos el día, en las últimas horas, digamos, el fiscal nacional Jorge Abbott, quien había señalado que no podía asistir, apuntando que la fiscal de Valparaíso, Claudia Peribáncic, está al mando de la investigación que por oficio inició el Ministerio Público. Estuvieron ayer también se excusó la ex ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, por su trabajo en la convención. Y el director de Servicios de Impuestos Internos y el ex fiscal Manuel Guerra. Así que como que se están excusando todo.
No va a ir mucha gente.
Parece que no.
1:11 p.m. Ya tenemos en línea a Patricio Mesa, que es vicepresidente del Colegio Médico, con el que queremos hablar del aumento precisamente de las cifras de COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por escucharnos. Bueno, parto preguntándole por lo que preocupa en esta jornada, que es que aumentaron los casos de COVID, las hospitalizaciones y también las defunciones.
Sí, bueno, una situación preocupante que está marcando una tendencia en los últimos días y por lo tanto creemos que hay que tomar todas las precauciones para que esto no se transforme o en un brote más significativo que pueda tener un impacto importante en las cifras de contagiados y sobre todo de hospitalizados y personas que potencialmente puedan fallecer producto de esto.
Doctor, a propósito de lo mismo, hemos visto con preocupación un aumento de personas que ingresa a camas UCI, y eso principalmente es lo preocupante, porque ha avanzado el sistema de vacunación, hay hartas personas que se han vacunado, claro, aumentan los contagios, pero lo relevante es mirar cuánta gente ingresa a las camas UCI. ¿Hay preocupación en ese sentido? Porque también en algún momento se redujo la cantidad de camas que estaban disponibles para atender a personas que ingresaran graves a hospitales o clínicas.
Sí, es un tema preocupante y vemos que gran parte de las personas que están requiriendo hospitalizaciones y especialmente en unidades de cuidado intensivo son personas que no se han vacunado. Por lo tanto, creemos que es importante insistir en el llamado a la comunidad de aquellas personas que no se han vacunado que lo hagan, no solamente para proteger la salud de ellos, sino que proteger la salud de sus seres, de su entorno, de sus seres queridos. El llamado fundamental en este momento es que la comunidad se siga cuidando y aquellos que no se han vacunado lo hagan lo antes posible, porque es una forma de protegerse ellos mismos y de proteger la salud de los demás y el funcionamiento lo más normal posible de la vida de cada uno de nosotros.
Doctor Mesa, se le había preguntado, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, ahí me puedo equivocar, digamos, al ministro de Salud, Enrique París, si ante esta situación donde se ve que hay un aumento de los nuevos contagios, que se complica el contexto sanitario con respecto al COVID-19, se podría evaluar nuevamente volver a las cuarentenas. Él dijo que era, bueno, aquí hay que tener un estado de excepción constitucional, es una vuelta bastante más larga, pero que igualmente él dijo que ya se hacía un poco inviable el este tipo de restricciones. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada que tiene el ministro de Salud?
O sea, yo creo que en este momento hay que agotar altas instancias previo a eso. Yeah. Pero las restricciones a la movilidad son medidas que no debemos dudar en aplicarlas si es que se pone en riesgo la salud comunitaria de la comunidad, y en eso nosotros creemos que hay que tomar medidas precoces para frenar precozmente los brotes, y en ese sentido sí le podemos pedir a la autoridad sanitaria que mejoremos aún más lo que en los términos de la trazabilidad, el seguimiento de los casos, el número de exámenes que estamos haciendo y en forma muy precoz. La idea es que como país logremos controlar los brotes en aquellos lugares apenas se producen, identificar precozmente a los que están infectados y a sus contactos estrechos para aislarlos y esos brotes no se transformen en brotes que puedan tener un impacto en un barrio, en una comuna o en toda una región. Es fundamental potenciar la trazabilidad, revisar si es que cuán conveniente y útil es para la salud pública que darle nuevamente el rol de trazabilidad a la atención primaria, y eso es algo que hay que discutir. Pero paralelamente a eso, el llamado nuestro a la comunidad es que acá hay responsabilidades compartidas, primero de las medidas que toma la autoridad sanitaria, pero también de las actitudes que nosotros podemos tener frente a la pandemia. Y en ese sentido, insistimos que debemos priorizar realizar aquellas actividades que sean de bajo riesgo, como por ejemplo actividades al aire libre o en espacios muy bien ventilados y con el uso adecuado y correcto y permanente de las mascarillas.
Doctor, pero ¿qué cosas podríamos nosotros en la vida diaria podríamos empezar a hacer y que nos hemos relajado? Porque si uno ve, por ejemplo, el ejemplo europeo de ahora, que están en otoño con un rebrote que viene, está siendo importante, no sé, en Rusia, en Reino Unido, que están con hartos casos, están tomando medidas nuevas como volver a impulsar el teletrabajo, porque muchos ya han vuelto a sus pegas presenciales. Rusia, por ejemplo, decretó vacaciones una semana para cerrar las oficinas, retomar el uso de mascarillas, cosa que nosotros en realidad nunca dejamos de hacer, restringir a los no vacunados, es decir, insistir en la obligatoriedad del paso del pase de movilidad para poder entrar a lugares. ¿En qué detalles nosotros podríamos tomar medidas? Pero ya no nosotros, sino como la autoridad, empezar a restringir un poquito, que no sea, digamos, cuarentena o que no sea toque de queda o cosas que son como más duras.
No, por ejemplo, hoy hemos mejorado o aumentado mucho la movilidad, y en ese sentido la idea es que podamos priorizar realizar actividades, pero que sean de bajo riesgo, actividades al aire libre. Por ejemplo, si tengo una actividad familiar, optar por la casa de algún familiar donde se den las condiciones de poder estar en un patio, al cielo abierto, con muy buena ventilación y sacándose las mascarillas solamente en aquellos momentos en los cuales uno va a consumir alimentos o bebidas. Eso es lo más fundamental. También en las empresas que realizan espectáculos, que sean mucho más estrictos en el cumplimiento de las normas. Tenemos sospechas que muchas actividades que son recreativas, matrimonios, por ejemplo, existe el concepto de las medidas, pero a la hora de la práctica, en la práctica misma, nosotros vemos que hay mucha gente aglomerada, bailando sin mascarilla, en espacios cerrados. Por eso el llamado es que, insistir, el uso de la mascarilla de forma permanente y de forma adecuada, y ojalá priorizar toda actividad que podamos hacer con distanciamiento físico en lugares al aire libre, y si son lugares cerrados, que tengan una muy buena ventilación.
Doctor, estamos conversando con el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Estaba revisando que hoy día la presidenta de la institución, Ischia Siches, se reunió con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, con el que abordó sus ideas y planteamientos respecto de su programa de salud. Quería consultarle, bueno, si usted tuvo la oportunidad de ir y si lo van a hacer con todos los candidatos y si le están haciendo propuestas a diferentes candidatos en este ámbito.
Bueno, la idea nuestra justamente también participé en la reunión junto a la presidenta del Regional Santiago, la doctora Cris y la doctora Siches, estaba yo y la prosecretaria del Colegio Médico también, la doctora Guerrero, y la idea nuestra es reunirnos con todos los candidatos a la presidencia de la República para poder plantearle a ellos cuáles son las visiones que tiene el Colegio Médico, que recoge la opinión de todos los colegiados de nuestro país a través de nuestro Consejo Nacional, en el cual se toman decisiones, y esas decisiones se le plantean a los candidatos, y la idea es posicionar algunas ideas que la mayoría de nuestros colegiados plantean para el manejo tanto del gremio como de la salud pública en nuestro país. Y nos reuniremos con todos ellos, y porque la idea nuestra, de todos ellos, uno va a ser el presidente y el resto a lo mejor va a ser oposición o también va a colaborar en el gobierno que corresponde, y por lo tanto la idea nuestra es justamente discutir aquellos aspectos que para nosotros son fundamentales para la mejoría de la salud, pues eso es una de las prioridades que en todas las encuestas la población manifiesta que es de su preocupación.
Bien, doctor Mesa, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde, y un llamado a seguir cuidándonos.
Gracias, doctor, buenas tardes.
1:19, a propósito de la pandemia.
les contábamos y los invitábamos a participar en nuestra pregunta del día. Hoy las cifras COVID evidenciaron aumentos de casos positivos, aumentos de hospitalización y también un alza en los fallecidos. ¿Qué medidas debieran implementarse? El 52% de los encuestados dijo que tiene que existir más restricción a los no vacunados, es decir, más paso de movilidad. Y el 34% responsabilidad personal.
Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliado potenciando sus decisiones.
Nos vamos, viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nosotros nos reencontramos mañana aquí en Ahora en Duna desde las 12 del día. Buenas tardes.